Hermosa, hermosa canción de Roxette, Listen to Your Heart, Escucha tu corazón. Y cuántas frases nos han dicho, ¿no?, en sus temas, cuántas enseñanzas, cuántos momentos acompañaron en nuestras vidas. Debe haber sido no solo amor, sino la banda de sonido de tantos momentos de la vida de tantos fans en el mundo, que nos encontramos con esa triste noticia el lunes de la semana pasada. Y cómo no quedar esos corazones que escuchamos un poco rotos, ¿no?, un poco dolidos, sensibles, ante la partida de la vocalista Marie Fredriksson. Una vocalista que nos ha dejado en los oídos y en el corazón estas melodías para siempre. Hablar de Roxette, bueno, cuánto tendremos para compartir, cuántas canciones, anécdotas, cuántas historias que quizás como fans no conocemos. Pero hablar con el fan número uno de Roxette, quien se ha sentido muy conmovido por esta noticia como todos nosotros, nos hace querer contactarlo porque lo vemos en la tele, porque nos cuenta montones de cosas del espectáculo y sabe muchísimo, muchísimo de esta banda también. Tommy Dente, bienvenido a San Martín de los Andes.
Natalie, un placer. Qué linda tu introducción, qué sentidas tus palabras. Ahí me enteré que también sos amante de Roxette y bueno, eso nos une. Tengo una amiga que siempre decía, sos fan de Roxette, sos un hermano. Así que gracias por contactarme. Qué lindo San Martín de los Andes. Los envidio sanamente porque sé que es un lugar paradisíaco, de verdad, ¿eh?
Bueno, podés venir a pasear en cualquier momento.
Voy a ir. Tengo dos amigos viviendo en San Martín que están fascinados. Dos amigas porteñas que se fueron, están trabajando allá y créeme, Natalia, bueno, como ustedes, ¿no?, me contaba Marcelo, sí, les cambió la vida.
Y es un cambio fuerte, pero muy lindo, ¿viste? La montaña, el lago, todos estos paisajes te conmueven como una canción de Roxette, te diría.
Es como estar cerca de Dios. Vos sabés que recién escuchaba un pedacito de Listen to Your Heart y hay mucha gente que no conoce cuál es la verdadera historia detrás de la canción. Muchos creen que es una balada relacionada a una desavenencia amorosa, a un desencanto amoroso. Muchos creen que es una canción de amor. En realidad es una canción cuya muy inspiradora fue la vida de un fan de Roxette en el año 1988, cuando lanzan Look Sharp. El segundo corte en Europa Nórdica fue Listen to Your Heart, el primero fue The Look. Esto fue previo a la eclosión en Norteamérica, que se da a fines del 88. Pero en el momento en el cual Per empieza a cranear el disco Look Sharp y piensa en Listen to Your Heart en los primeros acordes, se basa en una carta que había recibido de un fanático. Ellos ya eran muy conocidos en Suecia desde el 85, que habían editado su primer disco, Pearls of Passion, Perlas de Pasión. Y Per recibe una carta escrita, la mano, puño y letra, como se hacía antiguamente, de un fan que contó que estaba muy deprimido por una enfermedad y que se quería suicidar. Per inmediatamente intenta contactar a la familia, eran de un pueblito de Suecia, del norte de Suecia, y cuando Per logra contactar a los padres, el chico ya se había, bueno, se había autoflagelado, había fallecido. Ya
¡ay,
se había
qué suicidado! Horror.
Si vos escuchás la letra, tiene un dejo de esperanza muy fuerte, tiene que ver con conectarse con los sentimientos, con no poder expresar a veces con palabras lo que uno quiere decir, lo que está sintiendo, pero que siempre recurrir a la nobleza del corazón, a escuchar la voz interior de cada uno puede llegar a ser, bueno, una salvación. Y en homenaje a este fan que se suicida, del cual ningún otro fan del mundo conoció nada sobre él, porque la verdad que ha sido siempre un gran misterio. Ha habido muchos grupos de fans que quisieron contactar justamente a la familia de este fanático que decide terminar con su vida. Nunca se supo absolutamente nada. Sí, Per lo contó en una nota, que era una canción dedicada a ese fanático que no había aguantado tanto dolor. Y esa es un poco la historia detrás de la canción. Es una canción de esperanza. Cuando uno escucha en realidad el mensaje final de Listen to Your Heart, es una canción muy esperanzadora, bueno, que le dedicaron ellos en el año 88 a este fan que decide suicidarse.
Qué gesto tan hermoso, ¿no? Tan amoroso de parte de ellos, y qué pena que no haya llegado a tiempo a ese fan, ¿no?
Es lo mismo que dijo Per en aquella nota. Si hubiésemos llegado a tiempo, tal vez lo hubiésemos podido ayudar, porque muchas veces la música sana, ¿no? La música te salva. Y la intención de ellos estuvo, pero bueno, fue difícil, llegaron tarde y dejaron, bueno, a cambio de regalo esta canción. Que cuando vos, insisto, ¿no?, la traducís y la lees teniendo en cuenta este contexto, cuando le das esta connotación, tiene otro sentido, cobra de otro sentido la canción, que es muy hermosa, es muy hermosa.
Y esa voz, ¿no?, esa voz tan emotiva y tan fuerte y tan frágil a la vez.
Mira, estaba mirando programas suecos esta semana y hablaba Frida, una de las cantantes de ABBA, en SCTV One, que es el canal sueco más importante, y ella contaba que la diferencia entre Marie y el resto de las cantantes europeas o las suecas ha sido su poder de interpretación. Cuando vos escuchás discos de María en sueco sin entender nosotros absolutamente nada, te das cuenta por el color de voz, por el tono de voz, por la intención que le pone a cada palabra, más o menos de qué va la cosa. Es tan fuerte su nivel de interpretación que te das cuenta un poco qué es lo que está diciendo. A mí me tocó traducir después varias canciones en sueco, y yo, sin haber sabido inicialmente el significado de lo que me estaba contando en la canción Marie, en su carrera solista en sueco, yo decía, ¿sabes qué? Yo la escuchaba y sentía que venía por acá la canción. En la biografía ella cuenta, que me emocionó mucho, yo le leí hace 2 meses, Natalie, hay una canción en sueco que se llama Kofiot Storar, que significa café y lágrimas, y para mí era una canción muy especial, pero muy especial. Y ella en la biografía la traduce y cuenta que es una canción que le escribió su mejor amigo gay en los 80s, cuando se suicidara al enterarse que tenía HIV.
Ay, ay, ay.
Y es una canción, cuando vos la escuchás decís, yo sentía que había un dejo de tristeza y de dolor en esta canción muy fuerte. Y después hay otra también que me gusta mucho, cuya interpretación es maravillosa, se llama On This Old Mecnu, algo así como Si Me Vieran Ahora, que es una canción que ella dedica a sus papás. Sus papás, ella viene de una familia muy, muy humilde, los papás eran granjeros, venía de Österlugunki, que es un pueblo rural en Suecia de muy pocos recursos, una familia campesina, que trabajaban las tierras, que bueno, sus papás se esforzaron mucho por darles a sus 5 hijos un buen porvenir, mandarlos a un colegio, imagínate lo que les habrá costado, ¿no? En una Suecia muy perdida, árida, fría a la vez, ella cuenta en el libro, y ella llega al éxito, por lo menos nacional, a principios de los 80s, cuando toma mucho renombre como artista en solitario, ¿no? Previo a juntarse con Per y previo a lo que fue la explosión de Roxette a mediados de los 80s, y esa canción, Si Me Vieran Ahora, es una canción que le dedica a los padres, porque sus papás mueren, su mamá muere de Parkinson, la familia queda devastada por la muerte de uno de los hijos en un accidente de tránsito, el papá se refugia en el alcohol, la mamá muere de Parkinson, mueren los dos muy jóvenes, y ella escribe esa canción cuando su primer disco, que fue Head Wind, Viento Cálido en Suecia, se transforma en un éxito. El segundo corte fue este, On This Old Mecnu, Si Me Vieran Ahora, y es una canción que le dedica a los padres, ¿no? A modo de homenaje, reivindicación, Si Me Vieran Ahora estarían seguramente orgullosos de mí, porque ella siempre había manifestado querer transformarse en una estrella a pesar de las dificultades, de las vicisitudes y de lo difícil que se le hizo, básicamente por los pocos recursos. Y yo, antes de escucharla y saber el significado, que ella lo cuenta en la biografía, también sentía, Natalie, que era una canción muy especial para mí. Mis papás también murieron muy jóvenes, entonces uno hace una especie de analogía siempre, ¿no? Ese sentimiento de empatía con los artistas surgen. Creo que ese es el gran artista, el que logra empatizar con la mayoría de la gente, o el artista que genera que uno se sienta identificado a través de sus canciones, y es una canción muy linda. Y en esta biografía, sabes que no sé si la pudiste leer, pero si podés conseguirla, porque es hermosa. Uno descubre la trastienda, ¿no? El backstage, el detrás de escena de todo lo que fueron sus canciones, como en Roxette y sus canciones solistas, y realmente el significado es tan fuerte y tan lindo que uno los descubre desde otro lugar.
Ajá. Tommy, qué lindo todo lo que nos estás contando, que es tanto, tanto, y me encanta que haya periodistas de espectáculos, porque a la hora de hablar de lo que uno ve en escena en otro tipo de obras, en otro tipo de grupos y de musicales, sirve toda esta información, y cuánto hay que no sabemos, ¿no? Mira, quienes prendemos la tele y decimos, pucha, qué información hay, cuánto he escuchado, cuánto leído.
Bueno, cada artista tiene su historia, cada grupo tiene su historia, y eso es lo bueno también de adentrarse, ¿no?, en el mundo artístico de nuestros ídolos, porque descubre, insisto, en esos gatitos color que tiñen como de viste, justamente así como de color, y dan como esa magia, ese magnetismo a su fanatismo. Mira, te cuento otra historia que es muy divertida. ¿Se acuerdan del tema Joyride, el tema del éxito mundial,
sí,
el emblema de Roxette? Hello you fool, I love you, hola tonto, te amo. Bueno, esa frase, ellos siempre se definieron como fanáticos empedernidos de los Beatles, tanto Per como María admiraban mucho al cuarteto, ¿no?, a los Beatles, y crecieron también escuchándolos, y hay muchas reminiscencias en las canciones de Roxette, hay mucha evocación a lo que fue la magia de los Beatles en los 60s y en los 70s. De hecho, hay muchas canciones de Roxette que tienen, ¿no?, como esos acordes, esas melodías muy, muy de los Beatles. Y Per estaba por ofrecer casamiento, Per es el cantante de Roxette, María es la cantante fallecida, son un dúo. Per estaba por ofrecerle casamiento a Asa Nording, su actual mujer, ellos ya llevan 25 años de casados y tienen un hijo adolescente, Gabriel, y la citó en un bar de Estocolmo para darle las alianzas. Iba a ser un café informal y la iba a sorprender. Tuvo un compromiso laboral y la dejó esperando. Nunca llegó
no,
a la cita.
Entonces, ¿qué momento?
Horrible. Asa le escribe un papel, ellos ya venían noviando hace mucho, le escribe un papel y se lo deja en la mesa pegado, le puso algo así como, me tengo que, oh, hello you fool, I love you, hola tonto, me tengo que ir. ¿No?
A ver si nos avivamos, ¿no?
Claro. Y cuando Per llegó a la mesa, encontró ese papel, se dio cuenta que había llegado tarde, por supuesto, y sí, tomó justamente, fíjate, ¿no? Qué astuto como artista, tomó esa frase y dijo, este hello you, full I love you, esta frase tan cortita es como la frase ideal para una canción. Inmediatamente, ¿no? Tenía como ese gen artístico maravilloso, dijo, esta frase es el estribillo de una canción, cortito, contundente, categórico, bien al estilo Roxette, y lo utilizó para Joyride, Hello You Fool, I Love You, y después le pegó el puente, Come On, John de Joyride, vamos, disfrutemos de este paseo locado, porque Paul McCartney, y ahí viene un poco, traigo a colación el fanatismo que ellos tenían por los Beatles.
Mira,
Paul McCartney siempre decía que tocar con John Lennon en los Beatles, salir de gira, era como una especie de joyride, era, mira, como una carrera feliz, un paseo locado. Entonces unió ambos puentes, hola tonto, te amo, vení, sumate a este paseo locado, y generó uno de los éxitos mundiales más importantes de Roxette, que aparte llegó al puesto número uno en la revista Billboard de Estados Unidos, ¿no?
Sí, y de un desencuentro, ¿no? Menos mal que el bar estaba en Suecia y no en la Argentina, porque le hubiera dejado cualquier cosa, ¿no?
Es verdad.
Menos mal.
Es verdad.
Mirá cuántas anécdotas que tenés, Tommy, para contarnos y para compartir, y si tenés tiempo, seguimos, por supuesto.
Me encanta.
Hay muchos discos de Marie y vamos a ir cortineando con, dale, el segundo, y me sorprende tu nivel de sueco también, debo reconocerlo. ¿Por qué se supo tan poco de estos discos? ¿Será porque estaban cantados en sueco o prefirió dejarlos más en un ámbito local?
Es una cultura, la cultura sueca, vikinga, es una cultura que dista mucho de nuestra cultura, ¿viste? Nosotros somos una sociedad, sobre todo la argentina, ¿no? Cuya ascendencia tiene mucho que ver con la cultura idiosincrasia, con la liturgia española, italiana, ¿viste? Que dista por completo de lo que es un poco el estilo de vida sueco, nórdico, noruego, escandinavo. Y la verdad es que el idioma suena como lejano, ¿no? Inicialmente, uh-huh, los fanáticos nos pasaba eso, cuando escuchábamos los primeros discos en sueco, es como un idioma muy raro, es distinto, es muy distinto, muy poca gente conoce aquí el sueco en Argentina, tal vez el alemán, viste, el francés, pero el sueco es un idioma, viste, nos separa mucho del idioma sueco a nosotros. A medida que Roxette iba creciendo en el mundo, nunca abandonaron sus carreras como solistas, porque ellos ya eran dos destacados solistas allí en Suecia. Imagínate, Fabiana Cantilo y, sí, Charly García, ellos eran dos íconos por separado en Suecia, dos íconos, uh-huh, que llenaban estadios, eran como las dos grandes figuras de lo que era la música a fines de los 70s y principios de los 80 en Suecia. Imagínate que dos solistas importantes en Argentina, Charly García y Fabiana Cantilo, se juntaran para formar un grupo, un dúo,
claro,
y eclosionaran, wow, en el mundo. Inclusive para los suecos, nadie es profeta en su tierra.
Ahí está.
A diferencia de ABBA, que fueron muy aceptados en Suecia, a los suecos les costó mucho aceptar a Roxette. Primero porque relacionaban mucho a Per y Marie por separado, y segundo porque sintieron que era una excusa muy comercial para llevar la música, uh-huh, sueca a un plano muy comercial en el mundo entero. A tal punto que les llevó mucho tiempo a ellos ganarse un lugar en el público sueco. Mirá,
qué irónico, ¿no? Rompiéndola en todo el mundo, qué irónico que en casa juntos no, y por, sí, separado, bueno, sí.
Y es raro, porque no había pasado una década antes con ABBA. Lo que pasa es que la diferencia entre ABBA y Roxette es que Roxette logró entrar, sí, en realidad de buenas a primeras. Roxette ingresa, digamos, se mete de lleno cuando The Look se transforma en un éxito mundial, ingresa de lleno en el mercado gringo. ABBA, en su década y media de carrera, con vigencia, nunca pudo entrar en el mercado norteamericano, uh-huh, siempre en el europeo. Y Roxette no solamente conquistó Europa, sino que también entró de lleno a Estados Unidos. Entonces le dio con mucha más luminosidad y visibilidad al mercado sueco. Para los gringos, ABBA era un grupo más. Gran parte de los gringos consideran que la música sueca comienza con Roxette. Uh-huh. Eso molestó un poco en Suecia, porque es como que ignoraban un poco todo lo que había pasado con ABBA en los 70s y en los 80s. Y les costó mucho siempre hacerse un público fiel en Suecia. De hecho, yo tengo un amigo que fue hace poquito a Suecia y me dijo, Tommy, mirá, sí, Marie y Per por separado, pero Roxette es como que no. ABBA sí, de hecho hay un museo de ABBA, entonces es como que en su país siempre les costó. Por supuesto que ahora la muerte te redime, te deifica y están todos como locos y la tele sueca, uh-huh, está revolucionada con la muerte de Marie. Y hasta les cuesta mucho a los suecos reconocer el éxito de Roxette en el mundo.
Qué
a los
bárbaro.
Suecos les cuesta mucho reconocer que Roxette, por ejemplo, ha sido un emblema en Latinoamérica y que siempre estuvieron vigentes, ¿no? Un continente tan lejano al nórdico, y es como que les costó aceptarlos siempre a los suecos. Y en el resto del mundo pasó lo contrario, ¿no? Roxette llegó como para quedarse, inclusive con los últimos discos seguían polarizando gran parte de los charts mundiales. El último éxito, uh-huh, que fue It Just Happened fue número 2 en el Reino Unido, que es un mercado muy, muy importante. Estuvo entre los 30 más escuchados de Estados Unidos. O sea, siempre estuvieron, ¿no? De alguna u otra manera, siempre estuvieron como polarizando el mundo entero, ¿no? De un lado y del otro lado del Atlántico. Y eso supongo que habrá generado un poquito de, no sé si bronca es la palabra, pero en los chicos nunca cayó del todo bien. Insisto, aparte ellos tenían como una carrera muy destacada como solistas y nunca vieron bien el proyecto de Roxette, nunca lo vieron bien.
Qué loco, ¿no? Qué loco. Y aparte, bueno, yo te he escuchado dar cifras muy precisas de cuántos millones de entradas han vendido, de que han superado en Australia, en el Teatro de la Ópera, Rod Stewart, ampliamente por varios cuerpos. Y digo, ¿cómo a esta gente no le llega ese dato?
Dice que tiene que ver con, mira, te voy a establecer una comparación y salvando las distancias. Salvando las distancias. Yo tengo mis primos que vivieron mucho tiempo en México y me dicen que allá, salvando las distancias, abismales, sí, sí. Pero es para que más o menos lo podamos entender. En México, por ejemplo, y no se rían, Pablito Ruiz y los Enanitos Verdes son un furor.
Sí, la rompen allá.
No, olvidate. Pablito Ruiz es un furor, es el Ricky Martin de México y la gente en México no puede entender cómo en Argentina Pablito Ruiz es un cantante más.
Claro.
Te establezco, digamos, la comparación, sí. ¿No?
Bueno, avísame a qué país me tengo que ir, Tommy. Por favor.
No, pero digo, insisto con esto de que nadie es profeta en su tierra.
Es así, es así.
Sin embargo, bueno, las carreras de ellos un poco siguen siendo muy, muy exitosas. Ella intentó, cuando tuvo el cáncer en 2002, lanza un disco llamado The Change, El Cambio. Fue su primer y único disco en solista en inglés, porque la intención de ella era transmitir un mensaje más masivo. Es un disco en el cual ella hace una catarsis relacionada a todo lo que le había pasado, y es un disco en el cual se mete muy profundamente en sus convicciones religiosas. Ella desarrolla una gran convicción religiosa. Ella viene de una familia muy católica.
Sí.
Cuando pierden a su hermano en este accidente, ella se aleja de la religión. Posteriormente, cuando los padres mueren muy jóvenes, ella siempre cuenta puntualmente en su biografía contó que le costó mucho volver a establecer un vínculo con Dios, y después el éxito te distrae, ¿viste? En esta biografía cuenta también que durante sus años de apogeo con Roxette, estaba muy distraída, viste, arriba de un avión, de gira en gira, de entrevista en entrevista, y que hasta se perdió con ella misma, y que ella sufría mucho, y que terminaba los shows y se encontraba sola en diferentes lugares, en hoteles lujosos de diferentes lugares del mundo, muy, muy solita, y que muchas veces también se refugió en el alcohol, y que estaba muy triste, porque conoce a Mike, en el 92, en el 93, perdón, en Australia lo conoce a Mike, su esposo, quien la acompañó, nada, incondicionalmente, hasta su último día, un gran hombre. Pero inicialmente le costó mucho, viste, la famosa soledad del artista. Uno les ve arriba del final, claro. Le quieren todo y le faltaba lo más importante. Y estuvo mucho tiempo peleada con Dios y confiada. Y viste también cómo son las cosas. Y Dios nos pone en el camino muchas veces, muchas situaciones para que nos acerquemos a Él. A veces son hostiles, son desfavorables. Y a raíz de su enfermedad y de su recuperación, impronosticable, porque tenía un 5% de probabilidades de supervivencia. En el 2002, cuando le diagnostican el cáncer cerebral, el médico dice que te queda un año, solamente el 5% de la gente se cura este tumor, sobre todo por el lugar en el cual está alojado. Te van a quedar durante este año secuelas motrices, cognitivas. Y cuando ella comienza a recuperarse, se amiga fuertemente con Dios, y escribe muchas canciones en inglés relacionadas a Dios. El primer corte de Change es una canción dedicada íntegramente a Dios, en donde le agradece estar viva por segunda vez y por haberle dado una segunda oportunidad. Y ella necesitó lanzar masivamente ese mensaje, por eso este álbum lo edita en inglés. Es el único álbum de ella en solitario en inglés, un álbum que tuvo una buena recepción, más que nada por toda esta situación, este contexto que yo te contaba, y después volvió, ¿no?, a cantar en sueco.
Dificilísimo, pero, ¿no? Vos sabés que estábamos mirando la tapa del disco, ahí cortineaba Marcelo con Love to Live, que es dentro de todo el tema como más arriba, ¿no? Es como muy ciclotímico y, bueno, súper entendible por lo que ella venía pasando.
Sí. Y ella se refugió mucho en la pintura, y todas sus pinturas tienen un común denominador, las dos caras de la cara. La cara de la tristeza y la cara de la alegría. Esa cuestión dual o ambivalente fue el sentimiento que reinó durante esos días, porque si bien se estaba recuperando, el cuerpo había quedado muy, muy, muy diezmado, viste, muy deteriorado por el cáncer. O sea, que ella perdió la capacidad de habla, tuvo que volver a aprender a escribir, a contar, a cantar, a leer, a caminar. Quedó con la parte derecha de su cuerpo también con muchos problemas de movilidad, perdió el 70% de visibilidad en su ojo derecho. Entonces, claro, viste, se conectó con ambas partes. Y vos pensás que también los artistas tienen su ego y trabajan con la imagen. Y ella también cuenta que a raíz de los rayos y de las radioterapias y de los corticoides que tuvo que tomar, su cuerpo durante 2 años se le deformó por completo, a tal punto que ella iba a tomar nadie la reconocía y la gente se asustaba de verla tan inflada, tan hinchada, ¿no? Eso también le pegó profundo en su ego, por supuesto, porque los artistas también trabajan con su cuerpo y con su imagen. Entonces, este disco refleja justamente eso, ¿no? La luz y la oscuridad, por eso es tan interesante. Y por eso también me parece que generó un chiste, ¿no? Con esta palabra, el sentido de identificación de aquellas personas por las que transitaron con una enfermedad así. Porque escribe con tanta claridad el disco lo que siente una persona con una enfermedad de estas características, que es un disco muy profundo y muy, muy fuerte el disco de Change, el cambio. Muy
sí,
fuerte.
Y que habla también, ¿no?, de la fortaleza, la resiliencia sí, de esta artista que dijo, bueno, hasta último momento, a la gran Freddie Mercury, esto, el show debe continuar y yo a mi público le voy a seguir dando lo mejor de mí, ¿no?
Y fíjate que Marí misteriosamente vuelve a recobrar muchísima fuerza y a subirse a los escenarios. Inclusive los médicos no se lo permitían, porque imagínate, después de haber tenido un tumor cerebral, estar prácticamente 2 años enteros volando, ¿no?, de ciudad en ciudad, por una cuestión de presión y de altura, no es muy bueno para el cerebro volar, y los médicos no se lo recomendaban. Y ella se embarcó en la gira más importante de Roxette, la de 2011 y 2012. Iban a comenzar inicialmente en Suecia, Noruega y Finlandia, e Islandia, y la demanda por parte del resto de los países fue tal, 30 años después, que terminaron haciendo la gira mundial más exitosa de su carrera, volvieron a tocar en Estados Unidos después de 25 años, en Nueva York, en San Francisco, en California, en Canadá, en Alaska, volvieron a tocar en China, en Vietnam, en la última gira, que fue increíble la demanda por parte de la gente. Y se dieron cuenta que Roxette no había sido ellos, sobre todo, los fans, ya les sabíamos que Roxette no había sido una banda del momento. Roxette había sido una banda que había calado profundo en el corazón de la gente, y que el público latente vivo en el mundo no se había olvidado de aquellas canciones de fines de los 80 y principios de los 90. Y fue tan exitosa y tan masiva esa gira que ni ellos lo podían creer. Hasta que en el 2016, en Lituania, ella se desploma en medio de un show, se cae, estaban cantando de Big Love, se cae, se da un porrazo, se genera un silencio terrible, e inmediatamente se levanta, levanta la mano, pobrecita, y sonríe y mira al público. Imagínate el fervor de la gente, había como 40.000 personas, no podía entrar la fortaleza, y a raíz de ahí canta sentadita, hace una serie de conciertos sentadita, con un bastón al lado, porque los médicos le dijeron, o te sentás o te morís en el escenario, básicamente porque el esfuerzo que estás haciendo es muy grande y tu cuerpo ya no lo resiste. Y ahí le recomendaron, bueno, abandonar los shows. Era increíble, yo le quiero que es un programa, ver la fortaleza de una mujer tan débil y tan fuerte a la vez, ¿no? Siempre esa cosa ambivalente durante estos últimos años. Y emitieron un comunicado explicando, básicamente despidiéndose de los shows en vivo, de la banda, dejando la puerta abierta, porque imagínate que desarrolló mucha esperanza en todos nosotros los fanáticos, ¿no? Dejando la puerta abierta que tal vez pudiera volver, porque realmente esta mujer ha sido un roble durante casi 20 años, pero bueno, en algún punto también despidiéndose y dando a entender que por una cuestión física ella no podía seguir con los shows y con los discos. Y durante los últimos 2 años y medio el hermetismo fue total. Ella desapareció de la escena mediática por completo. Pero ni siquiera los periodistas suecos podían acceder a su estado de salud, hasta que, bueno, la noticia del 9 de diciembre nos conmovió mucho todo, ¿no?
Y te agarró por sorpresa vos al aire encima.
Sí, no, en realidad yo ya lo veía venir un poco. Me acuerdo que lo había contado uno de mis hermanos, siempre le dije, mira, yo no creo que Marí llegue a fin de año, no sé por qué, es algo que estoy sintiendo. Pero de ahí haberlo plasmado horrible, porque encima llegué al programa y seguí escuchando Roxette como todas las mañanas, y yo sabía que había quedado dormido y no había podido leer absolutamente nada. Y cuando llego, tipo, me miran todos blancos, estaban como blancos, viste, el día que se me iba al verte encima.
Sí.
Y yo les venía a los compañeros y decía, pero ¿qué pasa? No, nada. Y cuando me siento y prendo el celular, escribí un caudal de mensajes y bueno, y no me hizo bien, la verdad es que no me hizo bien y me tuve que ir porque no, fue horrible. Pero bueno, era algo esperado, era la crónica de un final anunciado.
En algún momento iba a pasar y desde ya que no deja de ser ni triste, y en el momento que pase, te lo diga quien te lo dio, te enteres como sea, ¿no? Pero habla de la sensibilidad, de la identificación que uno tiene con ese grupo, con esas canciones que nos acompañaron toda la vida. El artista quizás no lo sabe, ¿no? ¿Cómo saber que tantas personas en tantos lugares?
Bueno, pero la última gira, Natalia, ella Ellos, viste, los suecos son un poco más distantes, no tienen esa cosa efervescente que tenemos los latinos, no, no la tienen por la cuestión de ellos, viste, inherente a ellos. Inclusive el clima, si es un clima muy muy frío, viste, no, no se sociabilizan tanto, son diferentes, son culturas diferentes. Y siempre ellos habían sido un poquito más distantes, ella más amable que él, él un poco más distante. Pero cuando vos vivís de la última gira, las interacciones con los fanáticos, ella con un amor y con una emoción los abrazaba a todos y se tomaba el trabajo de mirarlos a la cara y abrazarlos y tocarlos y agradecerles. Por eso yo digo, fue una mujer que la enfermedad la abuenó, ¿no? Ella mejoró mucho, se evolucionó como ser humano, se volvió más, más creyente y más sensible a la vez, porque muchas veces, insisto, el mismo éxito hace que uno se la crea mucho, ¿viste? Que tomás distancia de la realidad. Pero este tipo de enfermedades te anclan, ¿viste? Son muy mundanas y hacen que uno esté...
Te vuelven a tierra, contacto, claro.
Te vuelven a tierra, te anclan mucho. Y durante la última gira ya era una cosa que se tomaba el trabajo de, aún así costándole mucho agarrar la virome y escribir, les firmaba a todos los fanáticos y se quedaba con ellos y los miraba y los abrazaba y los reconocía. Y todo el tiempo rescató durante los últimos videos y documentales el amor de los fanáticos, pero es un lugar muy, muy sincero y muy visceral. Vos te das cuenta cuando una persona lo dice por una cuestión demagógica, viste, por quedar bien, y te das cuenta cuando una persona lo dice desde el corazón. Y realmente ella se volvió más buena, cambió para mejor, y yo creo que se dio cuenta de la injerencia, la importancia y la impronta que dejó su voz en el corazón de muchísimos fanáticos alrededor del mundo entero. Creo que la última gira fue un mimo para ella, fue sí, eres. Ella no se tenía que morir en 2002, tenía que vivir toda esta experiencia y bueno, ahora le llegó el momento.
¿Y cuánto más? Bueno, hablabas de gira, vos también has viajado para ir a verlos. ¿Cómo es verlos acá, verlos en otro lado? ¿Es la misma banda? ¿Tienen otra relación? ¿Se adaptan al público que van a ver? ¿Cómo es verlos en Turquía, en Canadá o acá en la Argentina?
Bueno, Rosita siempre una banda que ha estado on the road, ¿no? Siempre sacaban un disco y salían a hacer giras. Una banda, de esas bandas que necesitan todo el tiempo esa comunión, esa alquimia con el público, ¿no? Han hecho muchas giras mundiales, todo el tiempo estaban de gira. Inclusive cuando los hijitos de ellos eran chiquititos, ellos contaban que los llevaban y viajaban por todo el mundo. Entonces una banda que como que vos la ves arriba en escenario, que estaban como muy afeitados y muy pancheros, porque estaban todo el tiempo dando conciertos, ¿no? Para diferentes tipos de audiencias, audiencias más calmas, audiencias como, insisto, ¿no? Como más vehementes y más de expresar como las audiencias latinoamericanas. Pero sí, cuando vos, por ejemplo, lo ves en un país europeo, la gente es más metódica, es más ordenada, es más estructurada. Y aquí en Latinoamérica es un descontrol. Y si bien ya habían perdido la capacidad de asombro porque habían venido muchas veces a Latinoamérica, los últimos conciertos, más que nada por esta connotación, ¿no? La última gira tuvo una significancia muy grande para todos los fanáticos latinoamericanos, sobre todo, ¿no? Ellos se sorprendían mucho, básicamente porque no la dejaban terminar de cantar. El público era tan avasallante que cantaba las canciones encima de ella, y ella, que le costaba cantar, por momentos apagaba el micrófono y estaba que el público cantara todas las canciones, ¿no? Que en otros lugares del mundo no pasa. Vos tenés que arengar mucho más a la gente para que cante una canción. Acá no, acá de buenas a primeras comenzaba el primer acorde y la gente cantaba del principio al final. Y para ellos no deja de ser un continente muy distante el latinoamericano, hay un océano de por medio, ¿viste? Ellos en su clase no la conocían tanto, no se sabe mucho de los sudamericanos cuando viven en Suecia. Ellos aparte viajaban mucho para todo lo que es la parte asiática, China, Japón, Buenos Australia. Entonces, América para ellos, haber conquistado América, viniendo de un mercado tan chiquito como el sueco, siendo la primera banda, ¿viste?, que conquistó el continente americano, para ellos era muy significativo. Entonces fueron aprendiendo sobre todo sobre la cultura sudamericana y esta cosa, insisto, esta reciente que tenemos nosotros, a medida que iban tocando aquí en diferentes países latinoamericanos, sobre todo Brasil, Argentina y México.
¿Y grabaron en español también?
Sí, bueno, fue la primera banda de habla no anglo en haber grabado un MTV para un Unplugged para MTV y un disco en castellano, y fue la banda internacional que más placas vendió habiendo sacado un disco en castellano, inclusive ganándole a Bon Jovi, a Madonna y a Mariah Carey. Ellos vendieron en el 96 en España y Latinoamérica casi 2 millones de discos. Solamente en España y Latinoamérica el disco Baladas en español, y después hicieron una reedición en Have a Nice Day de los Tres Cortes en español, y también vendieron muy, pero muy bien, básicamente porque ellos querían homenajear y mimar más que nada al público latinoamericano, que siempre había sido tan fiel, y creo que terminaron de entrar mucho en el mercado aquí latinoamericano habiendo cantado en español, porque la mayoría de la gente los empezó a escuchar más personas sin Dios, sin ti, no sé si es amor. Cuando vos escuchás las canciones en este idioma, más allá de que cambió mucho la cuando hicieron la traducción española cambió mucho con respecto a la traducción original, pero hizo Luis Escolar, que era el hombre que le había hecho también a varios artistas de afuera las traducciones. Bueno, distan mucho, ¿no?, de las verdaderas letras, pero para la gente también darle un significado, viste, bien, que poder entender la letra hace como que viste, como que te sientas como más, viste, respeto tanto en español, viste, que, no sé, como que te sentís más identificado con
sí, y un español muy correcto, bastante sí, bien articulado, ¿no? Que no es el caso de Bon Jovi, permítame el paréntesis, pero
sí, o de Madonna,
le faltaron sí. Un par de clases más, me parece.
Bueno, porque Marí estudió durante 6 meses español antes de sacar el disco. Mira. Ella estudió 6 meses el español. Y ella lo que, su premisa era esa, justamente, ¿no? Darle a cada palabra esa, que cada palabra tuviese un significado, darle como la potencia a cada palabra.
Claro.
Si bien ella contó que gran parte de lo que cantaba no lo entendía mucho, como que darle a cada palabra esa intención, ¿no?, que tiene la palabra. Detrás de las palabras siempre hay una intención, y poder como llegar de esa manera. Es lo que hace un buen intérprete, ¿no? Sentir. Para cantar vos tenés que sentir. Y indefectiblemente eso lo transmitís. Bueno, entonces fue todo un trabajo de haber aprendido español y haber podido cantar, y sobre todo el tema de la fonética y eso, se tomó como ese trabajo y sí, llegó muy masivamente. Muy masivamente también de llegar de conquistar al mercado latino. Siempre tuvieron como esa, yo creo que fue una banda, bueno, muy muy marketinera, siempre tuvieron como esos detalles, ¿no?, de llegar a cada audiencia. Por ejemplo, con los gringos pasó algo similar. Si vos te dijera, bueno, ¿cuál es un ícono de los Estados Unidos en los 90, vos seguramente me dirías McDonald's. Vos pensás que el disco Crash Boom Bang, ellos lo lanzaron mediante una campaña con McDonald's en el 94. Vos comprabas una casita feliz y te llevabas el disco de Roxette.
Mira.
Imagínate que en cuestión de meses vendieron millones y millones y millones de gringos que tenían el disco de Crash Boom Bang. Pues siempre buscaron como esta, insisto, ¿no?, como una buena banda marketingera, porque en su momento lo eran, hoy por hoy ya quedó como un clásico, pero siempre buscaron como esos detalles, ¿no? Poder de llegar a cada cultura. Bueno, a través de, en nuestro caso, a través del idioma, en el caso de Estados Unidos, a través de McDonald's, usar como esos canales de identificación y llegar y vender discos. Bueno, ha sido la combinación perfecta, porque él ha sido un tipo muy frío, muy calculador y muy de querer vender y posicionar a Roxette, y yo era como la parte emocional, que de hecho muchas veces quiso dejar Roxette.
Sí, el Lennon y el McCartney del dúo.
Él pensaba en eso. Ella sufrió mucho, ella padeció mucho los embates del éxito de Roxette, porque eso, que una vez que tuvo sus hijos, quería quedarse en su casa y quería seguir con su carrera en sueco, en solista. Y es como que él, viste, la instigaba a ella a seguir, porque es el corazón de Roxette, básicamente. Y ella cuenta en la biografía que sufrió mucho. Que decía que ella no quería salir de gira, que no quería grabar discos, no quería saber nada más. Pero que él siempre la estimulaba para que el dúo no muriera.
Tom Rocks escribió por ahí, pintaste en color mis días más tristes en algún momento, y los tenés ahí pintados en tu brazo también.
Sí, mis tatuajes de Roxette, tengo dos tatuajes de Roxette.
¿Qué más te deja Marí y Roxette y esta música que va a seguir siendo eterna?
Esa cosa perenne que tienen los artistas, ¿no? De durar para siempre. Y cuando una canción te gusta, yo siempre digo, cuando una canción te gusta cuando sos chiquito, se transforma en una canción importante cuando sos chico, después no importa si dejas de escuchar, pero cuando repentinamente vuelve a tus oídos, te retrotrae a tus épocas más lindas, ¿no?, de la vida. Y eso es un poco lo que me parece que pasó con Roxette. Yo me di cuenta, a raíz de su fallecimiento, que la gente acá la quiere mucho, porque todo el mundo me habla como con mucha pena de la muerte de ella. Y un montón de gente de todas las generaciones, de 30, 40, 50, me dicen, Tommy, pero yo crecí con ellos, ¿viste? Tal vez los había dejado de escuchar hace un tiempo, pero es como que ahora me remite a mis años más lindos, a mi primer amor, a mis bailes, a mi primer beso, a mi casamiento.
Claro.
Entonces es como que aquellas bandas que te gustan cuando sos chiquito, te gustan toda la vida. Es como esas películas que mirabas con tus papás cuando eran chicos y la volvés a ver 30 años después y te emocionás, ¿viste? Entonces ese es el legado como para mí que dejó Roxette, ¿no? Como que es una banda, bueno, que referencia a los años más lindos de la vida de la gente, y aparte siempre con un perfil muy bajo, nunca se les conoce un escándalo, siempre muy amables, muy amorosos, la combinación perfecta, ¿no? Como para caer bien. Y ella era una mujer muy querida. Muy querida, muy querida.
Bueno, Tommy, como nuestro roxetólogo de cabecera y un gran periodista también a quien vemos en la tele, con muchos códigos, con mucho amor por la profesión y por el respeto hacia el artista con el cual laburan permanentemente, ¿cómo te gustaría que la recordemos y cuál es la mejor manera de honrarla?
Bueno, eso se lo preguntaron a ella, nació en el 99, ¿cómo les gustaría ser recordados en el futuro? Sin imaginarse que iban a seguir, ¿no? 20 años más. Y ella siempre dijo, a través de la música, de nuestras canciones, entonces me parece que lo más lindo es recordar a los artistas a través de su hecho artístico, que son sus canciones. Una canción se transforma en un disco para un artista, ¿no? Un artista pone mucho en una canción, claro. Mucho de sí mismo, de su corazón, de sus sentimientos, de sus emociones, de sus vivencias. Me parece que ahí es donde recibe la verdadera esencia de ellos y también de los fanáticos. Yo siempre le digo a mis amigos, ¿ustedes quieren saber más de mí? ¿Quieren conocerme? Bueno, escuchen una canción de Roxette y ahí voy a estar yo. Me parece que esa simbiosis que se da entre fanático e ídolo durante tanto tiempo es el mayor legado, ¿no? Ahí es donde nos encontramos mutuamente.
Totalmente. Bueno, lo haremos, Tommy, entonces. Y el mensaje que seguramente habrá querido dejar es que escuchemos a nuestros corazones, donde seguro hay una melodía de Roxette dando vueltas por ahí.
Claro que sí, Natalie.
Tommy, bueno, seguimos con la tele. ¿Cómo viene tu fin de año, tus vacaciones y tu próximo año?
Bien, acá ahora estoy con unos amigos aquí en Colón, Entre Ríos, que me vine a despejar, un lugar hermoso. Y bueno, seguimos trabajando a la mañana del 13. A la noche hacemos siempre show, la previa bailando por Ciudad de Magas. Bueno, gracias a Dios, con ganas de irme a San Martín, así que voy a visitarlos alguna vez, me parece un lugar hermoso, hermoso. Viven en un paraíso, es hermoso.
Qué lindo.
Así que bueno, trabajar, tener trabajo en este país es una bendición.
Sí.
Muy contento.
Así es. Bueno, te esperamos por acá y tendremos esta misma charla y disfrutaremos de los discos face to face. Tommy, mil gracias por esto. Vamos a cerrar con algún tema que propongas vos, ¿no?
A mí me encanta el tema. Mira, hay un tema que me parece que, más allá de que el disco se hizo con mucho presupuesto y se nota que es un disco muy pomposo y que tiene todo, hay un tema de Roxette que se llama Anyone, que es un tema muy hermoso, que a mi mamá le encantaba. Para mí es un tema, bueno, muy especial porque también me remite una historia de amor muy linda. El desarrollo vocal de María en este tema Anyone, que es un gran clásico de Roxette, es maravilloso. Vos sabés que este tema fue el segundo corte de Have a Nice Day.
Ajá.
Y si bien el primer corte había sido Wish I Could Fly, fue un tema que llegó al número uno en todos lados, ellos lanzaron con mucha expectativa esta canción. A priori fue un fracaso. No fue aceptada por la gente, por la gente, por el mundo, por los charts. Fue un fracaso total. Pero misteriosamente esta canción, con el paso de los años, empezó a estarse en un lugar muy importante, empezó a vender, pero con el discurrir de los años, ¿eh? No sí, en forma sí. inmediata como había pasado con Roxette, y hoy por hoy es considerado uno de los clásicos más grandes de Roxette. Fíjate que ingresó al chart del Reino Unido 2 años después de haber sido lanzada esta canción.
Wow.
Misteriosamente, es la canción misteriosa de Roxette. No se entiende porque fue un fracaso inicialmente y se transformó en un suceso después, pero hoy por hoy es recordada como una de las grandes baladas de Roxette. Anyone.
Bueno, nos vamos con ella entonces. Vale, Tommy, mil gracias, te mandamos un beso grandote, grandote, gracias por tu tiempo, por tu generosidad y por ejercer esta profesión tan linda que tenemos con tanto respeto y con tanto conocimiento. Para hablar de artistas, de espectáculos, de todo, hay que saber, y bueno, vos sos uno de esos ejemplos.
Gracias, igualmente, Natalie. Un beso a todos ustedes, ¿eh? Y disfruten de esta canción tan linda.
Dale, te esperamos por acá. Un beso grandote.
Un beso, chao.
Chao, chao. Tomás Dente, entonces, nuestro roxetólogo, fanático, el fan número uno, pero gran periodista de espectáculos, compartí esta mañana con nosotros y con Roxette nos vamos. Anyone.
Anyone who ever loved close to this knows what I'm saying. Anyone who wants a dream to come true knows how I'm feeling. You.